Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Noticia en Valladolid. Reciban un saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quienes habla, Marta Garay. Hoy, 7 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. A través de diferentes canales y desde la Delegación de Medios de la Archidiócesis de Valladolid, se trabaja para ofrecer al pueblo fiel todo tipo de información relacionada con nuestro ámbito eclesial. En este mes de julio damos un paso más para estar cerca de todos aquellos que siempre nos acompañan y forman parte del día a día de la diócesis vallisoletana. Estrenamos un canal propio en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una nueva herramienta con la que la Delegación de Medios apuesta por continuar poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia. Nuestra diócesis, precisamente, está presente en YouTube, Facebook, X, Flickr e Instagram, donde alcanza más de 81.000 seguidores. A través de Iglesia en Valladolid, la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Archidiócesis hará llegar a sus suscriptores contenidos de especial relevancia, entre otros, las cartas pastorales del arzobispo don Luis Argüello o la revista Iglesia en Valladolid. Suscribirse al canal es muy sencillo. Hay tan solo que capturar el código QR que tienen disponible en Facebook, X y nuestra web, archivalladolid.org. Javier Luna es el nuevo delegado de medios del Arzobispado de Valladolid.
Con este canal lo que pretendemos es seguir poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia y hacer llegar de una manera mucho más fácil, también mucho más rápida, a nuestros fieles su mensaje. No es el único cambio que hemos aplicado desde la Delegación de Medios de Comunicación Social, también en la revista que publicamos quincenalmente estamos ofreciendo ya la ampliación de algunos de los contenidos únicamente en la versión digital.
Es mucha la información que tenemos preparada para los próximos minutos, pero antes, como es costumbre, hacemos una parada en la tarea que desde las delegaciones e instituciones de nuestra diócesis se realiza. Hoy nos acompaña el rector del Seminario Diocesano, Fernando Bogones.
En el Seminario Diocesano, el inicio de la época estival se ha visto precedido por un final de curso marcado por una temporada de estudios, en donde el esfuerzo se ha visto recompensado. Es en estos días en los que los seminaristas, al igual que tantos estudiantes, dan cuenta del trabajo a lo largo del cuatrimestre y se someten a la evaluación de lo que han hecho. Han sido también, estos últimos días, días para la revisión del curso y para mirar hacia el futuro, al curso que viene, para poner los primeros puntales sobre los que trabajar. Han sido días de revisión que no es solo una mirada al pasado, sino aprender de los errores para no caer en ellos de nuevo y de los aciertos para seguir su camino. Este tiempo de verano se plantea como un ámbito de formación en el que el desarrollo de las diversas actividades van a ayudar también a configurarse con Cristo, el buen pastor, a los que están llamados a servir como presbíteros en nuestra iglesia local. No perdemos el contacto los unos con los otros, e incluso compartimos algunas actividades y tareas conjuntas. Así, vamos a estar en campamentos, cursos, guardias en el hospital, peregrinaciones y, por supuesto, también unos días con la familia. Irán transcurriendo estos días hasta que nos volvamos a encontrar a principios de septiembre, un inicio de curso en el que está previsto el encuentro de seminarios de la región y los ejercicios espirituales. Buen verano a todos.
Después del año jubilar del corazón de Jesús, en el que hemos orado, pasando por el pesebre y la cruz, nos dirigimos al año santo que la Iglesia celebrará en 2033. Por ello, el arzobispo don Luis Argüello argumenta en su nueva carta pastoral que en los próximos años hemos de reforzar todo aquello que nos lleve al encuentro vivo con el Señor. Insiste en que estamos llamados a promover la vida como vocación, a descubrir nuestro propio rostro vocacional, poniendo un especial acento en la vocación al matrimonio cristiano y en la vocación al ministerio ordenado. Y desde aquí, suscitar ministerios laicales. Monseñor Argüello lo tiene claro, el discernimiento ha de ser compartido y por eso es fundamental que en todas las parroquias surjan consejos pastorales como lugares de encuentro y colaboración para discernir juntos sobre la dimensión misionera de nuestra fe.
Estamos llamados a discernir juntos como presbiterio, pero también con la colaboración de nuestros hermanos laicos y consagrados, como se hace presente la Iglesia diocesana, la Iglesia que peregrina en Valladolid, como hacernos presentes, mantener pilas del bautismo que verdaderamente engendren la vida en Cristo, en la acción del Espíritu Santo y la colaboración de una pequeña comunidad cristiana.
En estos años, que suponen un tiempo de discernimiento, es necesario buscar formas concretas que, según nuestro prelado, expresen la conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia. Una conversión que urge ante los permanentes y renovados desafíos en el anuncio del Evangelio, la transmisión de la fe y la iniciación cristiana. Además de la dimensión social que se expresa en nuestras propias experiencias de vida comunitaria, para llevar el amor a la plaza pública, a la sociedad y, de manera especial, como dice don Luis, a las personas que tengan una necesidad de experimentar la caridad.
¿Cuánto necesitamos impulsar también en estos años, hacia el gran jubileo del año 2033, la renovación de Cáritas, el impulso de manos unidas, la expansión de ayuda a la Iglesia necesitada y otras formas de organizar la caridad que puedan surgiendo entre nosotros?
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A petición de los técnicos de la Fundación de la Seda desde el Hombre, se ha solicitado la colaboración del Cuerpo de Bomberos, Cofrades de Honor de la Veracruz, para proceder a la bajada del Cristo del Humilladero de su altar, tarea que se realizó el pasado viernes y tras la que se trasladó hasta la catedral para su valoración técnica. Ante el avance de los trabajos, el Arzobispado de Valladolid y la Cofradía se está trabajando conjuntamente para celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias en la Seo Metropolitana y un traslado solemne hasta la Iglesia de San Miguel. Ambos actos tendrán lugar el próximo fin de semana. Precisamente en estos días hemos tenido el privilegio de desplazarnos hasta la Catedral Vallisoletana para conocer de primera mano en qué punto se encuentra la valoración técnica del estado de las obras de la Iglesia Penitencial de la Veracruz tras el colapso de su cúpula. Trabajos que han avanzado y que han permitido también ya el traslado del Lignum Crucis a la Iglesia de San Miguel. Tras una primera valoración en la Veracruz, antes de proceder al traslado de las piezas en camiones habilitados hasta la SEO, a primera vista no se ha percibido en ninguna de ellas impacto alguno. Una vez instaladas las piezas en el taller, las labores se han centrado en una primera documentación fotográfica exhaustiva, tras la que se ha realizado un desempolvado para retirar la suciedad y así proceder de nuevo a una nueva revisión más completa. Consuelo Valverde es la directora de Restauración y Conservación de la Fundación.
Estamos terminando de limpiar, de hacer esta primera limpieza. Las obras que tienen esa suciedad un poquito más adherida, le realizaremos un tratamiento con White Spirit, con algún tipo de elemento más húmedo para retirar este polvo más adherido. Y terminaremos también con el resto de las obras del descendimiento y pasaríamos a tratar las obras de la Veracruz que se han quedado allí.
Durante un tiempo largo se continuará con los trabajos de control para supervisar la evolución de los bienes patrimoniales de la Veracruz, que no han sido los únicos protagonistas durante estos días. Coincidiendo con la desgraciada circunstancia del derrumbe de la cúpula, la lluvia también hizo acto de presencia. La humedad podría haber causado problemas, pero la rápida intervención y desalojo de las tallas ha impedido la absorción de humedad por parte de las mismas.
Estamos controlando también este tipo de cosas por si al desecarse, que como digo, no ha caído agua sobre las obras, por supuesto, sino que sería la humedad ambiental que había en Veracruz. En este proceso en el que estamos aquí, hacemos ese seguimiento también. Si por cualquier motivo se ven algún tipo de levantamientos, pues también se procederá a su asentado.
No cabe la menor duda de que la salud de nuestros templos es primordial para salvaguardar el matrimonio, que se conserve como legado a generaciones futuras y así transferir en las mismas conocimientos sobre nuestra historia. En esta labor de proteger y cuidar uno de los tesoros patrimoniales de Valladolid, la Iglesia de San Pablo ha concluido una nueva obra de mejora centrada en la restauración del ábside y la fachada del crucero norte del templo. Unas obras largas en el tiempo porque comenzaron en septiembre de 2023, pero finalmente gratas ante el resultado, como así afirma el prior del convento de San Pablo, Carmelo Preciado. Como en toda obra, los dominicos se han tenido que adaptar a lo largo de 9 meses para la celebración de los oficios litúrgicos, que en cierto modo se han visto afectados en cuanto a la asistencia de feligreses al retirar las vidrieras en la época más fría del año. Una actuación que ha sido posible gracias a la intervención de la Consejería de Cultura, cuyo principal objetivo ha sido el de recuperar la lectura unitaria del interior del ábside de la iglesia, así como la monumentalidad y contundencia tectónica del exterior de la cabecera.
Porque no solo es la belleza de las vidrieras que se ve, sino la restauración de todo el ábside, sobre todo por la parte exterior, y que dan una belleza pues a ese ábside que es muy desconocido, pero que no deja de ser pues un lugar significativo o un aspecto significativo de este bello edificio de la iglesia de San Pablo.
Y después de 30 años cerrada al culto, la iglesia de San Pedro de la localidad de Villalón de Campos ha abierto de nuevo sus puertas. Lo hizo en un día muy especial, el pasado 29 de junio, festividad del santo titular del templo, con una eucaristía presidida por Monseñor Argüello. Un acontecimiento para celebrar y compartir al contemplar cómo uno de los monumentos más emblemáticos del municipio vuelve a tener vida tras varios años de diferentes intervenciones de restauración de accesos, actuación en suelo, reparación de las tarimas del presbiterio o del refuerzo del arco de coro, que han supuesto una inversión de más de 300.000 euros, financiado en parte por el convenio entre el Arzobispado y la Diputación de Valladolid. Al final, los vecinos de Villalón, que han sido el motor que ha hecho posible que la reapertura sea una realidad, han dado de nuevo valor patrimonial a su legado, como así asegura su párroco José Ignacio Bueno.
La verdad es que decíamos que no solo ha sido como recuperarlo, sino con este añadido, sí, también, como que ha crecido, sí. Pues yo les estoy diciendo lo mismo, de añadido de la ilusión que tenían por decir que se tenía el querer recuperar, encima tener la propina de hasta empezar a saberlo, hasta lo que no se sabía, más allá de la propia experiencia personal, sí.
Un largo recorrido que hay que mantener como agradecimiento a quienes nos han precedido en el tiempo y con la ilusión de dar a conocer a jóvenes y niños el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, pues primero que se ha hecho ya lo difícil, que es el volverlo a poner en pie, y ahora pues el no bajar la guardia, todo lo que significa el cuidado material de patrimonio, y para lo que fue desde el primer momento hecho, que hemos querido recuperar de los antepasados, ¿no? Para cerrar el culto, y que lo que nos ha movido, que es la fe, que eso significa de ahí celebrada, que ahora la podamos celebrar, y pues que ahora el poder seguir tirando para adelante.
Nos adentramos ahora en la Asamblea General de Cáritas Española, celebrada la última semana de junio, en la que las 70 diocesanas se han reunido para trabajar sobre diversos asuntos de interés para la entidad. Además de la memoria de gestión y los presupuestos, en esta ocasión se ha procedido a la aprobación del trabajo realizado a lo largo del año, como es la elaboración del marco estratégico en el que se integran las actuaciones propuestas a desarrollar hasta 2028. Un marco integrado sobre 4 ejes esenciales que vertebran toda la acción de Cáritas: el trabajo en red, la comunidad cristiana, la cohesión social y el voluntariado. Pero esto no queda aquí. El director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Ginter Eduardo Bellhoff, asegura que durante la celebración de la Asamblea se han aprobado el trabajo para los próximos 2 años, que es la relectura de su modelo de acción social. Un valioso documento fundamental para la identidad y de la manera de hacer de Cáritas.
Unos días de trabajo intenso donde destacamos la fraternidad que allí se respira, la visión que tienen todas las diocesanas de la realidad. Coincidimos en muchas de las dificultades que detectamos en nuestras sociedades, en nuestras diócesis, a la hora de enfocar, pues, sobre todo el trabajo con las personas que viven la situación de vulnerabilidad y exclusión, la exclusión residencial, el trabajo precario, la realidad migratoria. Bueno, son realidades que en todas las diocesanas tenemos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es el momento de la agenda, tomen nota. Bendición del nuevo órgano de la parroquia de San Lorenzo de Valladolid, hoy a las 9 de la tarde, con la Eucaristía presidida por el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Concierto con el coro y orquesta de Guildford y Royal Grammar Schools de Reino Unido, para el día 9 a las 7 en la catedral. En este mes de julio recordamos a Nuestra Señora del Carmen. En nuestra diócesis son varias las novenas que se celebran en su honor. Les destacamos 3 de ellas que arrancan mañana, día 8. La primera en el Carmen de Extramuros, por las mañanas a las 6:30 y por las tardes a las 7:30. La segunda en San Benito, todos los días a las 8 de la tarde, y con el mismo horario en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Delicias. Y con motivo de esta festividad, la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga organiza un año más, para el día 14, la procesión fluvial de la Virgen del Carmen. Los actos comenzarán a las 11 con la misa solemne en la Ribera de las Moreras. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Señores, ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y Iglesia Noticia volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.